Esto es ITJ Radio. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel Flores, papá de Josh, alumno de preparatoria y miembro de la Comisión de Comunicación del ITJ Santa Mónica. Hoy me encuentro aquí en esta cabina con tres invitados porque han de saber, no sé si se enteraron, que los pasados días 27 y 28 de junio se llevó a cabo aquí en el aula virtual del ITJ Santa Mónica un webinar presencial, por lo menos así le llamaron, de marketing digital integrado. Entonces estaba este webinar dirigido a emprendedores, propietarios de microempresas, freelancers y sobre todo a mamás y papás que busquen retomar sus carreras profesionales. O posicionar también de alguna forma su marca personal o simplemente actualizarse acerca de las nuevas tecnologías que están revolucionando a los negocios del mundo. Y les decía que tenemos aquí a tres invitados de lujo, dos de ellos participantes muy activos y entusiastas que se inscribieron al webinar, al curso impartido en esta semana. Están conmigo Vanessa Aguilar.
Hola, ¿qué Hola. Tal? ¿Cómo están? Mucho gusto.
Gianfranco Avelar.
Muchísimas gracias por abrirnos este canal de comunicación e invitarnos.
Y en un momento nos van a platicar cómo y de qué manera fue su participación en el webinar. Y por otro lado tenemos también como invitado a uno de los instructores que facilitaron el curso y que hoy forman parte de los speakers del International School Partnership, el ISP, que está desarrollando un concepto de educación continua principalmente orientado a papás y mamás, ISP, ¿no? Y también en un momento nos explicará de qué se trata. Estaba con nosotros Fernando Valdés Tena.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Y no pudo estar con nosotros Christopher Harris, que es también el speaker principal, el speaker invitado, pues tuvo ahí una...
Se sintió un poco mal. Exceso de vitamina T durante su estancia en México. Entonces, pero bueno, ya nos enviará su testimonio vía online, seguramente ahora que regrese a Pensilvania mañana.
Exacto. Bueno, a todos ellos les damos la bienvenida a esta emisión especial. Entonces, el objetivo, evidentemente, es promover la participación de la comunidad ISP en este tipo de eventos, no solo de papás y mamás, sino también de faculty y del personal, de todo el staff de las escuelas de la red ISP, y no solo del Valle de México, sino también de los países de la red ISP. Entonces, vamos a empezar con Vanessa. Platícanos, Vanessa, ¿por qué te inscribiste a este curso? ¿Qué te motivó? ¿Qué es lo que estabas esperando?
Bueno, básicamente, ¿qué es lo que me motivó? Soy médico, mi especialidad es rehabilitación y fisioterapia deportiva. Y luego entonces, los médicos nunca nos han enseñado lo que es el marketing, lo que es cobrar. Hasta que yo llego a la maestría, me enseñan lo que es un poquito principios del marketing. Entonces, en una entrevista justamente que hicimos anteriormente con Misole, la directora de esta institución, Fer me platica de una idea que tiene para aquellos emprendedores, así como yo, que aunque tengo mi consultorio, quise aprender el ABC del marketing digital. Y por qué no, también invitar a mi comunidad de médicos a participar en este, creo que me parece una brecha enorme para todos los que somos médicos y no tenemos ni idea qué es el marketing. Entonces, esa fue mi motivación. Y segunda es porque mi hijo pues está en crecimiento y en el crecimiento yo le quiero proporcionar la mayor cantidad de herramientas para su futuro.
Además, Vanessa es exalumna del Thomas Jefferson, orgullosamente.
Orgullosamente, ITJ.
Muy bien. Y bueno, desde luego todo el tema del marketing digital es una opción de comunicación muy abierta, muy democrática, ¿no? Al final, el marketing digital pues lo puedes aplicar siendo una empresa enorme, ¿no? O siendo un particular, o para darle difusión a tu marca personal. ¿Cómo piensas tú que puede ayudarte, digamos, en ese sentido, lo que aprendiste? ¿Cómo lo vas a poder ejecutar, llevar a cabo ahora que ya sabes más cosas de lo que sabías hace una semana?
Justamente eso. Chris, en lo personal, me dio muchísimas herramientas para, a lo mejor, existía, digamos que los canales de publicidad dentro de mi marca, pero yo manejaba mi marca como empresa, no como mi marca personal. Y gracias a este taller decidí hacer mi marca personal. Ahora, mi esposo también es médico, él es cirujano, él es traumatólogo, ortopedista, artroscopista, y lo que queríamos hacer, justamente platicándolo con Chris, es aprender a hacer una marca, pero con nosotros dos, no nada más uno solo, no individual. Entonces, creo que ellos nos dieron las herramientas o el empuje, tal vez, para hacer no una empresa, sino nosotros dos conjuntamente. Entonces, para mí fue un taller que me abrió canales, me puso literalmente conocimientos en la mesa, y pues agradecerle a Chris todos los tips que durante la misma ponencia que él tenía, él iba, bueno, exponiendo y diciéndonos, ¿sabes qué? Esto tú puedes aplicar. O sea, creo que fue un taller, hasta en mi parecer, personalizado.
Sí, 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 sí. Qué bueno, Vane. Gianfranco, platícanos a ti qué te pareció la dinámica del curso. Platícanos acerca de tu experiencia, cómo viviste el webinar.
Pues, a diferencia de Vane, yo efectivamente me dedico al marketing actualmente. Trabajo para una empresa, estoy desarrollando, trabajo completamente en marketing, que es desde estrategias digitales, campañas, nuevas imágenes, community manager, etcétera. Y, mi primer motivación como para acercarme a este curso fue con la intención de expandir mis conocimientos. Pero creo que actualmente el marketing es un área que se encuentra en constante transformación, en constante cambio. Entonces, el hecho de que yo me acercara a este curso también fue con la intención de poderme mantener vigente y tener una visión como más allá de hacia qué área o cuál es el futuro relacionado al marketing. Entonces, realmente el curso que nos dio Chris y Fer fue un curso que yo creo que, más allá de darnos los conocimientos, nos está sirviendo como una preparación hacia dónde va encaminando toda esta nueva área de marketing y cómo podemos, desde nuestra vida laboral, profesional o cualquier ámbito en el que nos estemos desarrollando, cómo podemos profundizar y mejorar todavía a lo que nos estamos dedicando, ¿no?
Y en cuanto a la dinámica, ¿cómo te sentiste con todo lo que se...?
Pues la verdad es que es muy padre. Creo que hay una comunidad muy arraigada aquí en el Tomás. Yo no soy parte de la comunidad del Tomás. Yo estudié en el TEC de Monterrey. Pero, pues de cierta forma llegué aquí y creo que tiene una dinámica muy integrativa. Creo que es muy padre que también los papás de las personas, de los chicos que están estudiando en este instituto, tengan como esta ventana abierta donde pueden expandir sus conocimientos, interactuar, generar como toda esta parte de comunidad que justo en el curso Chris lo mencionó. Es muy importante, actualmente está como de moda la palabra tribu, ¿no? Uh-huh. Y tribu hace referencia a cuando tú te sientes parte de algo, ya sea por algún interés en común, algún gusto, la misma interacción que tienes con la otra persona. Entonces yo creo que esto, aparte de fomentar una comunidad, empieza a fomentar un poquito como justo ese más allá, que es sentirte parte de algo que ya se puede como transferir hacia una tribu.
Sí, que ese es justamente uno de los esfuerzos que se están dando aquí en el Tomás. Con respecto al tema de cómo se integran las comunidades, ¿no? No nada más, y este programa es justamente un ejemplo de eso, no nada más es la comunidad de los estudiantes y los profesores, sino que ahora también vamos a formar parte de alguna forma también los papás, vamos a estar más presentes dentro de esta cabina de radio por lo pronto y en otras actividades que van a estar dándose regularmente. Y pues parte de esos esfuerzos se están viendo ahorita con eso, con este webinar. ¿Qué más les deja a ustedes el curso en cuanto a, no solo en cuanto a contenido, sino en cuanto a perspectivas, pensando un poquito justamente en eso? ¿Cómo piensan ustedes llevar a cabo lo que aprendieron? ¿Cómo piensan integrarlo, beneficiarse, digamos, del curso digital? ¿Hay alguna cosa con la que vayas a empezar, Vane?
Sí, así es. Principalmente, justamente me decían, oye, ¿para cuándo te gustaría el siguiente, si es que hay un siguiente taller? Y yo propuse, pues para mí sería como noviembre, porque a mí me están dando oportunidad de que esto que acabo de aprender, estos conocimientos tan maravillosos, los lleve a cabo. Y eso principalmente es mi página web, con ciertas cuestiones ahí que mencionó Cris, justamente ahorita que Gianfranco dijo algo muy cierto, lo de la tribu, eso lo voy a implementar en nuestra página web. O sea, sí, todas estas herramientas que nos dieron de conocimientos, los vamos a plasmar. Pero bueno, yo me estoy dando este tiempo para literalmente llevarlo a práctica, aterrizarlo, digamos que ver qué tanto está teniendo efecto en, digamos, aquí en mis pacientes, ¿no? Y qué más se puede hacer a mis alrededores. Y ahora sí, en noviembre, bueno, tomar como la parte 2, ¿no? Yo que sí estoy en cero, para mí fue, me costó trabajo, claro, hasta entender algunos términos que manejaban y, bueno, algunos autores, porque, bueno, pues la verdad es que en realidad, pues uno lo escucha, pero no lo lleva a práctica. Y creo que estos meses que, bueno, que yo podría aprovechar sería para llevar a la práctica, que es lo que me va a tardar en, pues, grabar, hacer algunas cuestiones ahí en mi página. Y, bueno, y pues previamente, pues, invitarlos, ¿no?, a la comunidad y, bueno, al público en general. Eso sería.
Muy bien, Vane. Gianfranco, tú nos decías que tienes como más, ya más experiencia en el tema digital. ¿Tú cómo lo vas a integrar?
Pues, fíjate que justo estoy tengo un proyecto personal que voy a hacer un podcast y es algo que me tiene súper emocionado, muy motivado, y creo que todas las herramientas que nos compartió Fer y Chris las voy a implementar, no solamente como la parte teórica, que creo que es también súper importante, pero nos dieron como muchos conceptos actuales relacionados como a tu sitio web, a cómo implementar ciertas keywords, por ejemplo, que son súper importantes para que tu comunidad o tu mercado sea capaz de, pues, tener una interacción muchísimo más fácil y efectiva contigo. Entonces, creo que todas estas herramientas que nos están aportando dentro del curso efectivamente nos van a poder potencializar todo el trabajo que estamos tratando de desarrollar, o sea, yo desde mi parte personal o pues cualquier persona. Creo que el marketing es como una herramienta importante que cualquier persona puede implementar en su vida y que vas a lograr como llegar a más personas, ¿no? Creo que el marketing también tiene como la capacidad de poder transformar un mensaje y ser capaz de conectar con personas. Entonces, justo esto es lo que me estoy llevando del curso y es lo que quiero implementar en mi vida diaria, también haciendo pues mi marca personal. Creo que eso es algo que muchas veces olvidamos, ¿no? Cada uno de nosotros es una persona, tenemos una identidad, pero también el hecho de cómo nos ven las personas con las que nos desarrollamos o con las que nos desenvolvemos, pues es nuestra marca. Entonces, también como todas estas herramientas nos van a permitir pulirnos, pues para poder tener conexiones más, más a fondo o conexiones de más valor, ¿no? Entonces, todo esto es lo que yo me estoy llevando del curso y que planeo implementar. Y yo creo que efectivamente, porque al final del curso yo le dije a Fer, oye, ¿cuándo es el siguiente? O sea, ¿cuándo? Y creo que en noviembre me parece una fecha súper correcta, porque todo este primer paso, o todas estas primeras herramientas que nos estás compartiendo, nos están dando una ventana de tiempo como para poder implementarlas, para que después ya empecemos a generar como toda una sinergia más allá de pues todas las herramientas que nos estás compartiendo, ¿no?
Pues no se diga más, lo hacemos para noviembre, ya de una vez ya quedamos aquí.
Sí.
Ya se establece la fecha desde ahorita. Cuéntanos, Fer, un poquito de la experiencia de por qué se coordinaron ustedes con ISP para este evento. ¿Cómo se dio esa relación?
Fíjate, Daniel, que sucedió de manera muy curiosa todo. porque yo me enteré, Chris Harris prácticamente no conocía México hasta el año pasado. Yo lo recomendé con mis amigos del TEC de Monterrey para que viniera a dar un curso de marketing digital. Yo llevo ya más de 20 años en el TEC de Monterrey dando clases ahí. Entonces les dije, contraten a Chris porque es muy bueno en el tema. Es de las primeras personas que yo oí hace más de 20 años hablar de e-commerce y hablar de temas relacionados con tiendas virtuales hace 23 años. Entonces, bueno, fue pionero en el asunto. Y ya que lo contrataron el año pasado aquí en México, para el campus de Monterrey, por cierto, platicamos y dijimos, bueno, vamos a ver la posibilidad de que puedas venir acá a México, a la ciudad, a conocerla. Entonces lo contrataron y cuando hablé con él hace unos meses apenas, porque esta iniciativa, no crean que surgió hace muchísimos meses, surgió hace apenas 2, yo diría un poco menos de 2. Y cuando me dijo, voy a ir, gracias por haberme recomendado, voy a estar ahí en la Ciudad de México, en el AIGADE, ¿no? Entonces le dije, ¿por qué no organizamos algo más, ¿no? Aprovechando que ya estás acá. Y yo había tenido la oportunidad, junto con Vane, de colaborar junto contigo, Daniel también, como compañeros en esta comisión que el ITJ Santa Mónica organizó para tratar temas de comunicación relacionados con identificar áreas de oportunidad en la institución para mejorar, desde luego. Entonces, tratando un poco de concatenar ambas cosas, uno, la visita de Chris Harris a dar su curso, y otro, que estábamos participando en la comisión, pues se me ocurrió el conectar ambos y decir, bueno, ¿por qué no, ya que estamos identificando áreas de oportunidad, y por otro lado hay esta posibilidad de organizar algo alrededor del tema de marketing digital, ¿por qué no lo platicamos y por qué no invitamos a Chris a que participe como speaker, ¿no? Y fue así como surgió la iniciativa. Entonces, no tiene más de, pues yo diría, como mes y medio que hemos estado conjuntamente con ISP, que por cierto, pues el apoyo ha sido fenomenal, desde luego, en la convocatoria. Desgraciadamente no tuvimos el tiempo que hubiéramos querido para promoverlo, porque esto pues debe promoverse pues unos 3 meses antes, ¿no? 4 meses antes, para que realmente haya un resultado esperado. Sin embargo, estamos muy satisfechos con la convocatoria que tuvimos para el curso. Fueron 2 modalidades diferentes, online y presencial. Fueron 2 horarios diferentes, matutino y vespertino. Fueron 2 formas distintas de traducción simultánea, porque el curso se llevó a cabo en inglés para mantener el espíritu original que Chris, digamos, que enseña en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, y en otras donde ha tenido oportunidad de dar clases. Entonces, mantuvimos ese mismo espíritu y por eso lo mantuvimos en inglés, tanto en closed caption a través de la propia plataforma Google Meet, como a través de un traductor simultáneo online que estuvo disponible para quien quiso disponer de esa modalidad. Además, bueno, el contenido fue muy, digamos, muy muy fácilmente digerible, a pesar de que es demasiado para 6 horas. Fueron 2 días de 3 horas cada día. Entonces, creo que sí, fue una iniciativa que apenas pudo estar en tiempo de ser comunicada de manera pues eficiente, pero que seguramente con la ayuda de todos los que estaremos seguramente involucrados en esto que le hemos llamado Continuing Education, es decir, es un programa de educación continua pensando en papás y mamás que, pues no, como comentaba Gianfranco y Iván, no solamente están pensando en emprender o tienen una marca personal o son propietarios de una microempresa, de una pequeña empresa, sino que sencillamente a lo mejor se quieren actualizar, ¿no? En temas como le llamamos ahora de marketing technology, ¿no? Convertirnos en marketing technologists. Y por otro lado, pues también, ¿por qué no? Posicionar su propia marca o contribuir a que su negocio vaya creciendo.
Perfecto. ¿Qué les pareció el formato? ¿Les gusta el formato? Porque entiendo que el tema de digital marketing es un tema muy, muy complejo con muchísimas herramientas, ¿no? Se abarca muchísimo, abarca muchísimas cosas desde e-commerce, redes sociales, SEO, SEM, o sea, miles de cosas que hay alrededor del tema. Y probablemente el formato de 2 días, 3 horas, a lo mejor fue un poquito así de, ¿no? Les llenaron la cabeza de, de información. Supongo que hay que después digerirla y hay que llevarla, desmenuzarla poco a poco para poder sacarle todo el provecho. ¿Pero qué les pareció ese formato? ¿Creen que funciona bien ese formato? ¿Creen que sería un formato ideal para una segunda sesión? ¿Se puede trabajar sobre ese formato? ¿Les gusta?
Bueno, para decir ABC, es decir, la primera sesión me pareció excelente el formato, ¿no? Siento que fue una información muy digerible, en poco tiempo, pero muy productivo. Creo que ya, digamos, sesión 2, ya no sería el ABC, ¿no? Sería el ABCD. Entonces, yo considero que sería, para mí, 4 días para la sesión 2, o sea, como para continuación, yo creo que podríamos aumentar los días. Porque sí es mucha información, pero bueno, el primer formato o la primera sesión, yo creo que en básicamente 6 horas sí se aprendió, ¿no? Esta, la verdad, esta alternativa que nos dieron de horarios y también de presencial y online también fue excelente, pero creo que si somos de la vieja escuela, pues a mí me gustaría que fuera presencial, como lo tomé, ¿no? Pero a lo mejor 2 días más, para que fuera, a lo mejor abarquemos un poquito más o aterricemos en ese momento, a lo mejor más preguntas o más casos, como llevarlo un poco más a la práctica, porque ahorita fue la introducción, pero ya la sesión 2 creo que puede ser un poco más práctico.
Y la verdad es que no solamente desde el punto de vista didáctico, sino también desde el punto de vista de networking, ¿no? De la posibilidad de interactuar, de verse a los ojos, etcétera. Toda esa parte que se perdió, me parece a mí, durante la pandemia, que nos alejamos socialmente, nos distanciamos, perdimos el contacto físico. Esa parte hoy es importante, creo, retomarla. Y más allá del tema didáctico y del tema de networking, el hecho de poder estar, digamos, conviviendo y pues mirándose a los ojos realmente, ya ese solo hecho de venir y de estar aquí, tomarse un cafecito, unas galletitas, ¿no?, en los breaks, ya solo hecho, ese hecho hace, me parece a mí, el resultado de darse el tiempo y esforzarse en venir, con todo que hay lluvia y con todo que es en la tarde o en la mañana temprano, pero creo que vale la pena porque la parte online es importante, es cómoda, porque la podemos tomar desde donde queramos, aunque estemos en chanclas, ¿verdad? Uh-huh. Pero el desplazarse y convivir con las personas tiene un valor más allá del meet and greet que se puede hacer con un expositor, con un participante, etcétera. Todo eso hace sinergia y creo que es mucho más productivo.
Muy bien. Sí, bueno, yo fíjate que tuve la oportunidad de tomar ambas modalidades. Mi primer día lo tomé de forma presencial y la segunda, por cuestiones laborales, lo tuve que tomar en forma en línea. 100% defiendo la postura de presencial es 1,000 veces mejor. O sea, el hecho de tener la conexión con la persona, poder hasta la vibra, ¿no? O sea, como yo siempre he dicho que todos tenemos una vibra muy particular. Y también, pues, el networking. Yo creo que el primer día con las personas que tuve la oportunidad de tomar el curso, tuvimos un diálogo muy interesante. Conocí a personas que se dedican a cosas completamente distintas. El hecho de tener un grupo multidisciplinario, pues nos ayuda muchísimo a que le agrega más valor a todo el contenido que estamos viendo o aprendiendo. La verdad es que yo también creo que como forma introductoria el módulo estuvo muy bien. No agregaría como ninguna cosa ni modificaría nada, pero para un segundo módulo sí pediría más tiempo para poder profundizar en temas, para poder a lo mejor, justo lo que mencionas, ¿no?, hacerlo un poquito más práctico, a lo mejor desarrollar algún tipo de actividad en equipo, imagínate que vas a crear una empresa ficticia y vas a poner la página de internet de Vanessa, de un consultorio médico, o sea, algo como un poquito más práctico que nos permita pues poner en práctica todos los conocimientos que nos están compartiendo.
Claro. Sí, totalmente.
Sí, bueno, ese es una opinión, ya la tomarás, Fer, ¿o no?
No, muy, muy enriquecedoras todas las opiniones, desde luego, de un participante. Bueno, claro. Es la clave de,
porque
de
a lo mejor
la evolución.
El formato de workshop les funciona también, sobre todo para esto, para ir ahí mismo implementando cosas, ¿no? Así bajando las cosas un poquito al terreno de lo real. Y sobre todo, pues, guiados de las personas que saben, ¿no? Porque luego, justamente, pues, te llevas toda la información y dices, ¿y cómo era? ¿Y cómo lo voy a aplicar? ¿No? Entonces, a lo mejor sí hay en el mismo formato de workshop hay una solución.
Sí.
¿Algún otro comentario alrededor de este formato?
Pues algo que creo que valdría la pena, digamos, incorporar, y sobre todo invitando a quienes tal vez o no se enteraron de este evento por la premura, digamos, con la que se lanzó la convocatoria, o a quien sí, pero por diferentes razones le fue imposible asistir ante cualquiera de las dos modalidades que se ofrecieron, el pensar que la tecnología ha evolucionado de manera tan vertiginosa a lo largo de, pues yo diría primordialmente que nos ha tocado vivir a nosotros a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Uh-huh. Los que tenemos más de 30, 40, 50 años. Ver cómo el marketing ha convergido con la tecnología a un punto tal hoy que pues ya se habla, como lo hablamos a lo largo del curso, de marketing technologists, ¿no? Es decir, de cómo a qué punto la tecnología ha llegado a abordar la actividad comercial, no nada más en México, en todas partes del mundo, y que también a la vez representa pues un desafío para todo este mundo real, ¿no? O todo este mundo humano, ¿no? Porque definitivamente creo que algo que no tenemos que permitir es que nos avasalle la tecnología. O sea, la tecnología finalmente tiene que estar al servicio de la humanidad y no al revés, ¿no? Uh-huh. Y creo que uno de los peligros precisamente es eso, el no guardar un adecuado balance, ¿no?, entre ambos mundos, a pesar de que ahora, pues siempre que hablamos de marketing, hablamos de, por un lado, lo que se llaman los canales de marketing, que hoy los canales de marketing se han convertido en canales tecnológicos, esa es la verdad, ¿no? Uh-huh. Son mecanismos tecnológicos de entrega de mensajes a las audiencias objetivo. Y se habla también dentro del customer journey, que es un término ya muy empleado en, es decir, toda esta visualización del panorama comercial que un cliente sigue a lo largo de un proceso dentro de una empresa. Pues hay determinados, como se llaman, touch points, ¿no? Y estos touch points a lo largo de los canales de marketing, que los canales pues pueden estar en, como decías, Daniel, puede ser el CEO, un motor de búsqueda, puede ser una red social, puede ser un emailing, ¿no? Puede ser un influencer, etcétera. Hay muchísimos canales de marketing hoy, no nada más los canales físicos, sino por supuesto que los canales tecnológicos. Entonces, todos esos puntos de contacto entre una empresa y una organización en realidad son los mensajes, ¿no? Esos puntos de contacto son los mensajes, ya sean físicos o digitales, que se entregan a través de estos canales. Que suena muy fácil, pero cuando ya habla uno de canales y de puntos de contacto a nivel de una microempresa, de una marca personal, de una organización, pues la matriz de posibilidades se vuelve infinita, ¿no? Así es. Y es precisamente por lo cual necesitamos entenderla, necesitamos saber cómo aplica a nuestro proyecto de vida, porque finalmente, como bien decía Gianfranco, pues todos tenemos que convencer a alguien de algo, de una idea, de llevar adelante un proyecto, convencernos a lo mejor a nuestra familia de que queremos emprender algo. A lo mejor hay una mamá que pues cuyos hijos ya crecieron y quiere volverse a emplear en el mundo laboral o quiere poner un negocio de decoración, ¿no? Hay muchas posibilidades hoy para muchas personas que si no tienen las bases, y no importa que no sean mercadólogos, que no conozcan de ventas, si no tienen bases, y por eso lo hicimos así, por eso, como le llamaba Vane, el ABC, para el que no tenía ni idea de lo que es marketing, ni había oído hablar de él, para eso es este curso, precisamente, sí, para sentar desde un principio las bases para gremios, pues digamos, tan con tantas aras de oportunidad en marketing como es el gremio médico, por ejemplo, ¿no?
Claro.
O sea, un gremio pues que no se precia precisamente por ser un medio de servicio al cliente eficiente, ¿verdad? Y muchas otras, como muchos otros sectores, no es el único, hay varios. Pero para esos sectores precisamente es para los que estamos dirigiendo esto, ¿no? Para ir profesionalizando ese tipo de actividades en diversos mundos, vamos a decir.
Sí, que el marketing digital, como decíamos al principio, pues es una actividad que puede ser tan básica como la queramos llevar, o tan compleja como de repente hay algunas empresas que ya la manejan. Y la integración ahora de otras tecnologías, la integración, por ejemplo, de inteligencia artificial, que es algo que va a estar sucediendo próximamente también con las experiencias que se van generando en el marketing digital, la experiencia del consumidor, este Customer Journey, que tiene todos estos puntos de contacto, todos estos touch points, donde va de alguna forma llevándose pedacitos de la marca en cada uno de sus touch points para crear al final una experiencia completa.
Y ¿sabes qué, Daniel? Es perder también un poco el miedo.
Exacto.
Digo, yo, por ejemplo, yo estudié tecnología de información hace ya más de 30 años en la carrera y nunca hubiera imaginado cómo iba a converger el marketing con la tecnología, pero la tecnología siempre le ha dado miedo a las personas. Eso es algo que así es, ¿no? O sea, el apretar un botón y saber si voy a cometer un error, si le voy a dar ese tipo de cosas, hay que perderlo y es natural además. Yo aprendí ahora, por ejemplo, a grabar, eso me lo enseñó aquí Daniel García de Sistemas del Thomas Jefferson, me enseñó a grabar una sesión en Google Meet. Yo sabía grabar nada más en Zoom, que pues es el que se acostumbra, pero en Google Meet no sabía, pues él me enseñó. Y ese tipo de cosas que uno no se atreve muchas veces a hacer, pues no es más que decir, pues quiero aprender a hacerlo.
Sobre todo cuando estás dependiendo de qué lado estés, ¿no? Cuando estás como cliente, como cliente potencial, pues te toca nada más recibir la información y no es tan difícil, ¿no? Pasas por la cámara de facial recognition, el sistema de alguna forma te ofrece algún tipo de promoción porque ya te conoce, o contestas un correo y la misma interfase te permite pues compartir información. No está tan grave ahí, ¿no? Cuando eres tú el usuario. Pero cuando eres tú el que está promoviendo la tecnología para captar clientes, pues ahí sí yo creo que es donde hay que perderle más el miedo, ¿no?
Que es hacia dónde vamos, ¿no?
Que es justamente de lo que se trataba este curso, ¿no? De estar del otro lado, del lado del que está proponiendo la comunicación. Para conectar con las personas y para atraer a clientes potenciales hacia tu marca personal, marca empresarial, la marca que sea. Perdón, le pegué al micrófono, no estoy tan acostumbrado aquí a darle a la cabina, perdón. A lo mejor se oyó allá, ¿no? Sí, se oyó un poquito. Y bueno, es importante justamente estando del lado del que propone la comunicación, pues perderle ese miedo para poder generar cosas más interesantes, ¿no? Para poder de verdad sacarle provecho a esas herramientas tan novedosas y tan cambiantes que todos los días están modificando del marketing digital.
Y que forma parte de nuestra vida, ¿no? De la vida de nuestros hijos que ya son nativos digitales, los que tenemos hijos, y que a veces, pues sencillamente para ayudarles en una tarea, pues necesitamos medio saber, ¿no?
Sí.
Sí, justamente.
Y también prevenir peligros. Bueno, hay muchos temas alrededor que forman parte de la tecnología que incluso también se pueden tratar, ¿no? Esto es muy orientado a la parte comercial, pero el Continuing Education de ISP pretende abordar una serie de temas, todos relacionados finalmente con el coaching que como papás y mamás podemos irle dando a nuestros hijos a lo largo de su proceso formativo.
Sí, justamente yo quería hacer hincapié en esto porque el marketing digital que se maneja hace años, pero bueno, actualmente esto de la evolución de la tecnología y qué tan bien y qué tan sano es que los niños estén con dispositivos o no, se hizo una estadística en donde se vio que actualmente las nuevas generaciones a partir del 2012 pueden manejar 4 dispositivos a la vez, no solamente uno. Entonces, esto es lo que a mí me hizo que volteara a ver literalmente al taller y decir, no, o sea, esto lo tengo que tomar porque, bueno, tengo yo una brecha generacional entre mis dos hijos. Uno tiene 10 y la pequeña tiene 1 año. Y entonces es cuando dije, si estamos hablando que la generación 2012 manejaban 4 dispositivos, bueno, la generación 2021, entonces, ¿cuántos manejan? ¿No? Esto es algo súper importante porque lo que decía Fernando, bueno, estamos hablando de un contenido bueno, un contenido mal, un contenido productivo o un contenido que no es proactivo, ¿no? Entonces, creo que así como tiene canales de tecnología, ¿hasta dónde o qué límites podemos tener esto en, bueno, en la difusión o en usarlos o en las nuevas generaciones, qué también les hacen o qué tan malo es, ¿no? Yo justamente platiqué con 2 de mis maestros de la Universidad Anáhuac del Norte, que es de la que soy egresada, y justamente yo invitaba a que fueran los nuevos estudiantes si se implementara una justamente una materia de marketing en la universidad, ¿no? Porque a mí me parece ya es que es importante, es una herramienta más para los nuevos estudiantes, no nada más de medicina, sino yo creo que para todas, ¿no? Como porque el marketing no es para solamente para aquellos emprendedores, o para las empresas, o para hacerte una marca. Creo que es literalmente como llevarte la comida a la boca.
Todos estamos, ¿sí?, vendiendo algo todo el tiempo.
O sea, claro. A mí Chris me decía, es que mira, esta va a ser una tarjeta en donde tú vas a colocar pues las cualidades o lo que tiene tu cliente, vamos a llamarlo así. Y yo le decía, híjole, me dejas doble tarea, ¿no? Porque yo tengo que leer al paciente en su padecimiento y ahora también tengo que leer al paciente como persona cliente, ¿no? Entonces, claro que eso no es bien visto por los maestros, por los comentarios que me llevaron, y me dijo, es que tenemos que evaluarlo muy bien porque puede llevar a una mala práctica. Entonces, digo, es generacional tal vez el modo de pensar, pero creo que no va por ahí. Creo que tenemos que también enseñarle lo bueno, los pros de el tomar este tipo de talleres y incentivar a los chicos de las universidades, de todas las carreras, para que se implemente como materia, ¿no? Y a los chicos de pues primaria, secundaria, o sea, ¿por qué no desde más chiquitos? O sea, porque justamente lo comentaba, o sea, todos los niños somos o vamos a llegar a un mismo nivel de conocimientos a los 6 años. ¿Por qué no tener estas herramientas desde muy chiquitos? Porque estamos creciendo con tecnología.
Claro.
Y entonces, dales herramientas para decir qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, a mí me cuestiona mucho mi hijo el por qué no lo dejo tener su canal de YouTube, ¿no? Entonces, Sandra, que aquí es presente y literalmente nos aporta toda nuestra ayuda siempre en la cabina, yo le dije, bueno, ¿y por qué no metes contenido en la cabina de radio de la institución, ¿no? De la escuela? Ven, tú haz tu programa, pues si tú quieres un canal de YouTube, yo creo que puedes empezar a practicar en la radio, ¿no? ¿Y por qué llevo todo esto? Ah, bueno, pues porque como papás pues tenemos la enorme responsabilidad, enorme tarea de decirle a nuestros hijos por dónde ir, ¿no? Y si está bien y cómo manejar y la dualidad que puede haber, ¿no? Entonces, como yo se lo comenté a mi maestro, le digo, a ver, maestro, usted es cirujano gastroenterólogo, entonces usted tiene un bisturí en la mano, ¿no? O sea, usted nos enseñó a manejar el bisturí, pero también, pues nos pudo enseñar a matar con el bisturí. Puede ser, o sea, estamos usando la misma herramienta. Entonces, ¿por qué no abrirnos la mente, tener mayor visión y usar el marketing como herramienta, ¿no? En nuestras carreras, en nuestra vida diaria. Pero bueno, esa es mi conclusión.
Sí, a la que y llegué. Es que en la medicina sigue habiendo varias barreras o varios tabús, ¿no? Desde el momento en cuestionar si un paciente es un cliente, por ejemplo. Sí,
claro.
¿No? O la posibilidad, como platicábamos con Vane y con Chris, de, pues, finalmente tener la empatía o la sensibilidad en ocasiones suficiente como para transmitirle a los familiares de una persona que padece una determinada enfermedad acerca de una rehabilitación o de un tratamiento que tiene que tomar, ¿no? Esta cuestión realmente de ser como empático con las personas en momentos de vulnerabilidad emocional, el marketing juega un papel muy importante ahí, ¿no? Claro. Y hay sectores como esos. Yo, fíjate que ahora que Vane platicaba de la NAO, yo estudié también en la NAO del Norte, y curiosamente hace como... yo creo como 2 meses, el director de la carrera de medicina, pues resultó que somos de la misma generación, ¿no? Entonces le platicaba yo a él, me lo encontré ahí en el campus un día y le dije, oye, me parece increíble que no lleve nadie nada de servicio al cliente y de marketing en la Anáhuac en una carrera de medicina. ¿Cómo es posible eso? Digo, si hay un gremio que se precia de cobrar bien, es el gremio de la medicina, ¿no? Y si hay infraestructura y equipo, digamos, tecnológico alrededor de este tipo de procesos, pues está en ese tipo de sectores, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, pues sí, creemos que hay una enorme área de oportunidad ahí, ¿verdad?
Por lo menos en
sí.
CRM, ¿no? Ahí
de... Exacto. O sea, ya sí. Los médicos no pueden ahora sacar una tarjetita y anotar a lápiz, las características sociodemográficas de un cliente, de un paciente. Me ha tocado ver médicos todavía hoy con su oficina y sacan su tarjetita y pues a ver, fulanita, pásame, y anotan ahí a lápiz, tenía catarro. O sea, eso no puede ser hoy con un médico. O sea, se necesita profesionalizar tremendamente los procesos y los puntos de contacto con los pacientes, ¿no? Claro. Digo, por poner un ejemplo, hay 40,
sí.
¿No?
Sí, claro.
Sí, así es, Fer. Acabas de decir algo muy cierto y justamente me toca atender muchos pacientes que vienen de Estados Unidos, normalmente San Diego, Nueva York, y justamente un paciente me decía, Vanessa, yo me cambié de San Diego a Houston porque la seguridad social, es decir, mi seguro de gastos médicos es mejor en Houston que en San Diego. Viene a la consulta, estamos platicando y me dice, o sea, tú puedes tener mi expediente clínico al mismo tiempo que mi cardiólogo, y le digo, mire, le explico, o sea, lo puedo tener, pero tendría que yo llamarle a su cardiólogo y decirle, oye, mira, estoy atendiendo al señor fulanito, y entonces fíjate que le encontré este padecimiento. Y me decía, o sea, ¿cómo? ¿No pueden tener el mismo expediente clínico? Le digo, no, porque desafortunadamente también entramos en la competencia, ¿no? Entonces, esto que estás hablando de la tecnología, o sea, sí se tiene, el medio privado se tiene, se lleva a cabo, ¿no? Pero desafortunadamente... nosotros, a lo mejor en este gremio, no nos vemos como colegas ni como hermanos, o sea, nos vemos como competencia. Sí. Y aunque el sol sale para todos,
y aunque uno sea neurólogo y el otro
cardiólogo, aunque somos diferentes especialidades, existen los celos profesionales.
Y nos pisamos unos a otros. Exacto. Y no permitimos que suban unos y
otros. O sea, ¿por qué no nos manejamos como una comunidad, ¿no?
Claro.
En apoyarnos todo. Oye, sabes que yo le vi esto a tu paciente, pero podemos complementarlo con esto. Entonces es muy difícil que tengamos esa conexión, ¿no? O esa comunicación.
Claro.
Entonces, digo, definitivamente es una falta de comunicación, es una falta de criterio, ¿no? Y pues también de autoestima, ¿no? Vamos a llamarlo así, porque bueno, así se ve. Y sí, el medio digital, la tecnología, y es abismal, es el comentario que acaba de hacer Fernando es muchísimo. Por ejemplo, justamente a mí me pasó ese día. Nos dieron un cristalazo en el consultorio y se llevaron, pues, laptop, iPad, etcétera. Entonces, se me hizo muy fácil agarrar y dije, voy a anotar, porque tenía pacientes de primera vez, voy a anotar justamente lo que me está diciendo el paciente, porque si no se me puede ir. Y entonces, justamente, la paciente me dijo, o sea, ¿ya no tienes tu computadora? Le dije, sí, pero acabo de ser asaltada.
Acaban de robar.
Sí, acabo de ser asaltada. O sea, como diciendo, o sea, ¿cómo?
Claro.
Ya fuiste como para atrás. Qué anticuada.
Qué anticuada.
Ajá, o sea, qué anticuada. Y eso es muy cierto. O sea, pero fíjense, a la paciente siempre fue atendida de la misma manera. O sea, digamos que la tecnología siempre estuvo presente ante sus ojos, ¿no?
Ajá, y en el momento en el que ya no la vio.
Y en el momento que no la vio,
le causa estrés.
Le causó estrés.
Claro. Es que yo creo que estamos ya muy actualizados y estamos ya muy dependientes de la misma tecnología, ¿no?
Bueno, ya todo.
Ya todo es tecnología. Yo igual, por ejemplo, tengo un sobrinito pequeño, se llama Leo. Tiene 3 años. Y tiene un uso perfecto del iPad, de YouTube, de las redes sociales. O sea, digo, obviamente,
a
todas
edad.
A su edad, ¿no? Pero, o sea, yo cada vez estoy sorprendido. Y justo el otro día estaba teniendo una pequeña conversación con mi sobrino que se llama Leo. Y le digo, oye, Leo, ¿y qué quieres ser de grande? ¿No? O sea, yo me acuerdo de que a mi edad, yo tengo actualmente 28 años. Pero la verdad es que me considero todavía súper joven, gracias.
Bebé.
Pero... o sea, yo me acuerdo que cuando hacías esa pregunta, mi edad era como muy común, pues, doctor, ¿no? Ingeniero, comunicación, etcétera. Y me sorprendió que cuando yo le pregunté la pregunta a mi sobrino, me dijo, quiero ser influencer y youtuber. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿cómo? O sea, la verdad es que no me esperaba esa respuesta.
Claro.
Pero creo que ya es... Actualmente ya son profesiones completamente válidas que claro que tienen también su trabajo, o sea, es una profesión actual.
De tiempo completo.
De tiempo
además.
Completo. Sí, claro. Y las nuevas generaciones, pues ya también tienen esta nueva aspiración a estos nuevos roles que se están generando en estas nuevas sociedades que hace unos años pues no existían.
Así y es que hoy todos somos generadores de contenido. El marketing se ha convertido... Más bien, el contenido se ha convertido en el rey,
pues,
en el marketing.
Andy Warhol dijo una frase hace mucho tiempo que decía que en que todo el mundo íbamos a tener nuestros 10 segundos de fama o algo, nuestros 15 minutos de fama. Y es una realidad. O sea, todos actualmente tenemos redes sociales, aunque es real. O sea, la forma en la que yo lo veo es que todos somos influencers a nuestra medida.
Todos,
¿no?
Tenemos una voz.
Todos tenemos una voz, todos tenemos cierta repercusión en alguien.
Y podemos aportar a alguien.
Claro.
Y nos pueden aportar.
Claro.
Y todo mundo puede participar.
Claro. A mí lo que me parecía, por ejemplo, increíble de cuando salieron las redes sociales es que con tantita inteligencia que tuvieras, ¿no? Podrías mandarle un mensaje directamente a, o sea, al hombre
a quien sea.
Al presidente de Estados Unidos, que es
alguien con una gran cantidad de...
Ajá, ¿no? Y ahora hay nuevas herramientas increíbles, por ejemplo, con la inteligencia artificial, ¿no?
Claro.
Dentro de nuestro gremio es muy común ocupar LinkedIn, ¿no? Y descargué una aplicación donde ya automáticamente esta plataforma es capaz de leer el mensaje que tú estás viendo en tu pantalla y se te abre una nueva tabla donde tú tienes distintas como reacciones, como Facebook en sus reacciones de me gusta, no me gusta, me divierte, etcétera. Y esta nueva aplicación te da muchas alternativas. Tú puedes decir, lo apoyo, me identifico con él, me gusta, estoy en desacuerdo, etcétera. Y tú solamente aplicando como un clic sobre el tipo de emoción que te está transmitiendo el mensaje, esta aplicación genera una respuesta perfecta. O sea, la verdad es que me parece una cosa sorprendente que ya podemos hasta responder de manera inmediata.
Sí.
Yo, por ejemplo, actualmente en mi trabajo diario ocupo inteligencia artificial. Es algo que realmente ya lo estoy ocupando como una herramienta de trabajo. Y yo creo que aquí es justo lo que tú mencionabas, ¿no? El no tenerle miedo a la tecnología. La tecnología está a dispensas de nosotros y no al revés. Digo, me queda claro que creo que socialmente es un tema que nos saca mucho de nuestro balance o de nuestro equilibrio, por eso tantas películas de ciencia ficción donde la tecnología es la mala, ¿no? Por ejemplo, The Matrix o Lucy, donde sale esta...
Scarlett Johansson.
O sea, hay muchísimas... O sea, creo que es un miedo común, por eso también tanto contenido referente a este tema. Pero... creo que si empezamos a ocupar estas nuevas herramientas y las aplicamos en nuestra vida diaria, pues eficienta demasiado nuestro proceso.
Claro.
Yo sí te puedo compartir que el hecho de que yo ocupe estas nuevas tecnologías hace que un trabajo que a lo mejor podría demorar una hora en hacer, lo tengo en 15 minutos hecho. Creo también que es muy importante rescatar que la tecnología no sé si vayamos a llegar a ese punto, pero no tiene actualmente este feeling como de sentimientos y emociones. Entonces, sí te puede generar un texto perfecto, pero creo que también depende de ti pulirlo para que puedas realmente transmitir el mensaje y conectar con las personas que te rodean, ¿no? Creo que la forma más fácil de hacer un marketing es siempre conectar con las emociones de la persona y llegarle al corazón. No por algo Coca-Cola tiene este gran marketing, donde aunque no te están vendiendo el producto, tú solamente ves el comercial, te identificas, y hasta hay algunos comerciales que hasta llegas a llorar, ¿no? O campañas publicitarias donde dices, qué padre campaña. Yo me acuerdo hace poquito vi una campaña de Dove, de la crema corporal, y justo hablaban, estaba una persona que hace retratos hablados, era una persona que se dedicaba a hacer retratos hablados de personas para la cárcel, ¿no? Y la dinámica fue la siguiente, fue una dinámica muy sencilla. Tenías que describirte tú como persona, esta persona no te estaba viendo y tú tenías que dar tus rasgos físicos. Entonces tú te estabas describiendo mientras esta persona iba dibujándote tu retrato. Y por otro lado, le hablaban a tus amigos, a tu familia, a gente que te quiere, y era la misma dinámica. Por favor, dime cómo es esta persona físicamente. Y cuando tú comparabas los dos, los dos retratos, eran completamente distintos. O sea, una persona no tiene necesariamente la misma perspectiva de uno de cómo lo ve una sociedad, te ve la sociedad. Y creo que pasa lo mismo en todo y relacionado con el marketing. O sea, tenemos la capacidad de transformar mensajes y hacerlos emocionales, y te permiten empatizar y te permiten hasta motivarte y decir, pues sí, o sea, claro que puedo salir adelante y puedo generar nuevo contenido. Realmente todos somos influencers a nuestra escala y depende de nosotros cómo conectamos con nuestro sector. Y creo que eso también conlleva una gran responsabilidad, que es el buscar siempre una mejora constante. O sea, como tú también, Vane, lo mencionó, o sea, la tecnología es un arma de dos filos. Podemos tener contenido muy bueno o contenido pésimo. Pero también creo que es la responsabilidad del consumidor.
Sí, discernir.
O sea, es mi responsabilidad saber discernir qué tipo de contenido es el que voy a agarrar a mi vida, ¿no? Entonces...
Tú eres un influenciador, pero también te influyen muchos otros.
Claro.
Años, ¿no? Y también es cómo te nutres, cómo te vas nutriendo, que es lo que decías más o menos hace ratito, Vane.
Sí.
¿Cómo cuidamos a nuestros hijos para que se nutran de cosas que son realmente, pues que les llenen algo, ¿no? Que verdaderamente les complementen la educación que nosotros les damos en casa y que las escuelas también les dan en casa, con algo positivo, con algo que realmente los haga mejores personas.
¿Y qué es el propósito, sobre todo, ¿no?, de este esfuerzo de educación continua que pretendemos con ISP llevar a cabo? Es algo que apenas empieza. De hecho, Vane y Gianfranco dijeron ambos la palabra clave, creo, de esto, que es crear comunidad, ¿no? Uh-huh. El propósito es que gradualmente, y este creo que fue el punto de partida, afortunadamente, porque creo que fue las tribus, exacto, uh-huh, tener nuestra propia tribu, uh-huh, y de personas interesadas en convertirse en marketing technologists, porque pues la vorágine de la vida diaria nos está llevando hacia allá,
uh-huh,
y o nos subimos a la marea, o nos arrasa.
O nos,
¿no?,
quedamos con las tarjetitas.
Exacto.
Con las tarjetas.
Entonces, creo que es un punto de partida para empezar a crear una comunidad hacia futuro de personas interesadas por diferentes motivos, pero finalmente se concentra en pues querer aprender, querer retomar, querer crecer, ¿no?, querer evolucionar. Y será uno de muchos esfuerzos, esperemos, hacia futuro de este y de otros tópicos, porque no quiere decir que todo tenga que ver con tecnología y marketing. Hay muchos temas muy importantes que a lo largo de la comisión de comunicación en la que participamos, Vane y yo, y tú también, Daniel, hemos visto que afectan el rol que como papás y como escuela conjuntamente debemos llevar a cabo para desarrollar este proceso formativo con los hijos, y que abarca pues una serie de temas y de valores y la libertad libertad y los límites y, bueno, tantas cosas, la individualidad, académicas y no académicas, ¿no? Que creo que con una estructura y con una metodología podremos ir hacia adelante tratando de atacar, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias por haber asistido a la entrevista, esta sesión, digamos que es una de las primeras que estamos haciendo como comunidad, ¿no? Como tribu, dentro de las funciones que vamos a tener ahora los padres de familia del Tomás dentro de la escuela. Esperamos que haya muchas, muchas más y que sigamos aprendiendo de todas estas cosas que se dan, vaya, en las comunidades para que podamos tener una mejor escuela con mejores alumnos más preparados.
Y nos tenemos que preparar, ¿no? Exacto, desarrollar soft skills, hard skills como papás, junto con la escuela.
El currículum de los papás.
El currículum, sí, claro. Es un valor agregado importante en esta institución, nosotros que la conocemos, familia, yo como papá, tú de niños de prepa o de aborrecentes, como les dicen ahora, de prepa, o adultecentes, que ese es el otro término también, que bueno, ya habrá tiempo de platicar de él, que es todo un tema, pero nos toca jugar como ese papel como papás, ¿no? Y eso no se lo podemos dejar a la escuela, pero una institución como el Tomás, yo creo que sí genera ese valor agregado, diferenciador, para inscribir a un niño aquí y no en otra escuela.
Pues muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Gianfranco. Perdón, ya te iba a decir Gianfranco. Gianfranco. Muchas gracias, Vane.
Muchas gracias, Dani.
Por estar aquí. Y muchas gracias, Andy. Por estar
gracias
en la cabina.
Gracias, Andy. Sí.
Y pues nos vemos la próxima sesión.
Gracias, Andy.
Gracias.
Gracias, Andy. Gracias, Fer. Gracias, Gianfranco.
Gracias.
Gracias a todos.
Bonito fin de semana.